Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Si recuerdan, la semana pasada completamos la explicación de la sura Los Puestos en Fila y hoy comenzamos la próxima sura, es decir, la de Sad, que es el número 38 del Sagrado Corán en su orden actual. Esta sura fue revelada en la Meca durante la primera fase de la misión del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Contiene 88 leyas y su título, que en realidad es una letra abreviada, se deriva de la primera aleya. Al igual que la sura Los Puestos en Fila, las aleyas de la sura de Sad tratan el tema de las profecías durante la historia y la oposición de los politeístas y paganos contra el concepto de Tuhid o monoteísmo y la inevitabilidad de la resurrección después de la muerte. En la sura de Los Puestos en Fila, los nombres de varios profetas fueron mencionados por Dios Todopoderoso como Noé, Abraham, Lot, Moisés, Aarón, Elías, Yunis o Jonas. La sura Sad se refiere principalmente al relato de los profetas David, Salomón y Ayud o Job. La parte final de esta sura se refiere al evento de la creación del hombre, la postración de los ángeles Adán, sobre el mandamiento de Dios y la desobediencia de Satanás a las órdenes divinas. Las aleyas de esta sura permiten a los creyentes desarrollar un conocimiento adecuado de la grandeza innata del hombre y la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás. Respecto a las virtudes de esta sura, el profeta del Islam decía: quien recite la sura Sat, Alá recompensará el peso de cada montaña que Alá había sometido a David. Alá también protegerá al recitador de la persistencia en cometer pecados, ya sean menores o mayores. El quinto heredero infalible del profeta, el imán Muhammad Bagher, la paz sea con él, dijo: quien recita la sura Sad la víspera del viernes será recompensado ampliamente tanto en este mundo como en más allá por Dios, igual a lo que se ha dado a los profetas y ángeles casi estacionados. Y Alá admitirá en el paraíso el recitador y a todos aquellos que le son queridos de entre la familia, incluso el serviente que lo sirvió. Aquí se debe enfatizar que estos hadices no significan una simple recitación parecida a un loro, sino una recitación que inspire la contemplación y crea una resolución clara para la acción apropiada, de una manera en que los contenidos de la sura Sad se practican en la vida. Y ahora en este programa comenzamos escuchando las aleyas 1 y 2 de la sura de Sad.
بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق
صاد por el Corán que contiene la amonestación por los infieles están llenos de orgullo y en oposición.
Como dijimos al comienzo de la sura La Vaca, 29 suras del Sagrado Corán comienza con alfabetos aparentemente no ordenados, cuyo significado es conocido solo por Dios y su profeta, aunque algunos exegetas han tratado de interpretarlos. La sura Sad es por lo tanto una de ellas, y aquí el uso de la letra Sad por parte de Dios está entre las maravillas de la incomparable elocuencia del Sagrado Corán, que desconcertó a los infieles de la era del profeta Muhammad. También hoy, el milagroso Corán continúa confundiendo a los incrédulos de nuestros días, quienes a pesar del avance en la ciencia y la tecnología, no han logrado enfrentar el desafío divino de producir, al menos, algunas frases iguales a las del Sagrado Corán. Después de la letra Sad, la sura se refiere inmediatamente a la escritura celestial, con las palabras por el Corán que lleva el recordatorio. Significa que el Sagrado Corán es a la vez el recordatorio y contiene el recuerdo. El término del Corán es secre, que significa recordatorio, para eliminar el óxido de la negligencia del corazón. El recuerdo de Alá es el recuerdo de sus bondades, el recuerdo de la gran corte en el día de la resurrección y el recuerdo del propósito de la creación de la humanidad. Si el factor importante y principal de la miseria del hombre es su olvido y su negligencia, el Sagrado Corán lo borra. El contraste con los creyentes, los incrédulos y los pecadores que no se arrepienten son propensos al olvido, tanto que olvidan el valor de sí mismos, y el Corán es un medio para romper estas cortinas del olvido y es una luz para eliminando la oscuridad de la negligencia. Sus aleyas hacen que los lectores recuerden Alá y la resurrección, y sus oraciones hacen que las personas conozcan mejor los valores de sí mismos. La siguiente ley implica a los infieles morar en el engreimiento y desafío. No es que ninguna cortina haya caído sobre las palabras de la verdad, pero el hecho es que sus actitudes ignorantes y arrogantes hacen que los incrédulos sean altivos, que les impide aceptar la verdad. En otras palabras, su enemistad hacia el profeta y la desobediencia a sus instrucciones les impiden aceptar la clara verdad del Islam.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán despierta la conciencia dormida y recuerda a la conciencia las realidades olvidadas. Y segundo, el Sagrado Corán ha sido enviado para la guía de la humanidad. Pero aquellos cuyos corazones están llenos de incredulidad no están dispuestos a aceptarlo debido a su falta de fe.
Ahora escucharán las aleyas 3 y 4 de la sura de Sa'd.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
¿A cuántas generaciones antes de ellos hemos hecho precer? Invocaron cuando ya no había tiempo para salvarse. Se asombran de que uno salido de ellos haya venido a advertirles. Y dicen los infieles, este es un mago mentiroso.
Está claro que la ley A3 tiene la intención de despertar a las personas arrogantes, ignorantes y negligentes hacia las realidades de la creación y el destino de quienes rechazaron la verdad. Es por eso que el Sagrado Corán se refiere a la historia pasada y señala el mal fin de las naciones orgullosas, altaneras y obstinadas, para que la generación presente tome una lección. Los infieles solían burlarse de los profetas del pasado que les recordaban la ira divina, que se invitaban a sí mismos a rechazar la verdad y el monoteísmo. En otras palabras, perdieron las amplias oportunidades proporcionadas por Dios y cuando, debido a su naturaleza malvada y sus pecados, la ira divina los golpeó. Pidieron ayuda, pero era demasiado tarde y no había tiempo para escapar. Con la revelación de la ley A4 de la sura de Sa'd, se dice que cuando el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, anunció abiertamente su invitación, los jefes del pagano Quraysh acudieron a su tío Abu Talib y dijeron, «Abu Talib, el hijo de tu hermano nos llama débiles y abusa de nuestros dioses. Él ha corrompido a nuestros jóvenes y ha dispersado a nuestra comunidad. Si esta acción se debe a una deficiencia financiera, reuniremos tanto dinero para él que puede ser el hombre más rico de Quraysh. Incluso estamos listos para elegirlo como jefe». Abu Talib transmitió este mensaje al profeta y él respondió, «Si me pusieran el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda, no lo intentaría. Pero, en lugar de estas promesas, pueden estar de acuerdo conmigo en una oración, de modo que por lo que gobierna sobre los árabes y también los no árabes, entran en su religión y serán reyes en el paraíso». Abu Talib les envió este mensaje y dijeron que estaban listos para aceptar 10 oraciones en lugar de una. El profeta les dijo, «¿Puedes testificar que no hay más Dios que Alá y que yo soy el mensajero de Alá?». Los árabes paganos se sintieron aterrorizados y dijeron, «¿Debemos dejar a 360 dioses e ir a un solo Dios?». Fue aquí donde Dios reveló la ley A4 de la sura Sa'd, que dice, «Consideran extraño que les llegue un advertidor de entre ellos y los infieles dicen, este es un mago, un mentiroso cínico. El deber más importante de los profetas es advertir a la gente, pero los infieles incondicionales no asumen formalmente nada, excepto lo que han percibido por sus propios pensamientos limitados y deficientes. Por eso, cuando el profeta del Islam anunció el Islam en la Meca y se enfrentó a los ídolos pequeños y grandes, el número de los cuales era alrededor de 360 ídolos, los árabes paganos comenzaron a preguntarse por qué el profeta, el Warner, apareció de entre ellos. Solía decir, ¿por qué no se había enviado un ángel del cielo? Así, en lugar de darse cuenta de que él, que había sido educado entre ellos, estaba mejor consciente de sus necesidades y dolores y estaba familiarizado con sus dificultades y los problemas de sus vidas, comenzaron a llamar mentiroso y hechicero al profeta.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el ateísmo, el politeísmo y la incredulidad conducen al castigo divino, que después de que Dios ha brindado amplias oportunidades, surgirá de repente. Segundo, no hay escape de la ira de Dios, lo que significa que el arrepentimiento es efectivo mientras todavía hay tiempo para contemplar, reformar y rectificar. Tercero, los profetas se levantan de las mismas naciones a las que Dios los ha enviado para que puedan ser ejemplos para ellos. Y cuarto, los insultos y las calumnias son una de las prácticas más comunes de los infieles contra los fieles.
Características del liderazgo político e intelectual del imán Jomeini en la Revolución Islámica. En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciban mis más cordiales saludos. Soy Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles este especial con motivo del aniversario del fallecimiento del imán Jomeini. En este programa preparado con motivo del fallecimiento del imán Jomeini, reconocemos algunas otras características del gran fundador de la República Islámica de Irán. El 2 de junio de 1989, el pueblo de Irán se enlutó para despedir a su gran líder de la revolución. El imán Jomeini fue guía de una revolución en Irán que desembocó en una victoria singular entre todas las revoluciones del mundo. Después del triunfo de esta revolución, fundó el sistema de la República Islámica de Irán y durante una década estuvo al frente de todos los sucesos internos y de las enemistades provenientes del exterior. El imán Jomeini pudo, en una guerra desigual durante 8 años, proteger el nuevo sistema de Irán y no abandonar los ideales de la revolución en defensa de la integridad territorial de Irán. Muchos analistas consideran que el poder del imán Jomeini ha sido fuente de la estabilidad y la continuación de la República Islámica de Irán. Los enemigos de la revolución esperaban que, con el fallecimiento del imán Jomeini, se intensificaran las diferencias internas y se destruyera la unidad nacional y la solidaridad política del país que había forjado el imán. Pero en esta coyuntura sensible histórica, la Asamblea de Expertos eligió al Ayatollah Jamenei como sucesor del imán Jomeini y el nuevo líder de la revolución orientó al país, eliminando nuevamente la esperanza de los enemigos. Ahora, la República Islámica de Irán es más poderosa que antes y está en el camino hacia el logro de todos sus objetivos e ideales. El aniversario del fallecimiento de aquel gran hombre es una buena oportunidad para que, otra vez, repasemos sus características intelectuales y políticas singulares en el liderazgo de la Revolución Islámica para entender hasta qué punto el mundo de hoy, especialmente el mundo del Islam, hundido en fuertes diferencias religiosas, necesita de las ideas y las pautas de este gran líder iraní. El imán Jomeini dio sus primeros pasos en el camino del establecimiento de la Revolución Islámica desde los centros religiosos, donde enseñó asuntos religiosos y mediante conferencias sobre el papel del Islam en la administración de la comunidad, preparó el terreno para encaminar a la sociedad hacia el progreso. Los comentarios y puntos de vista del imán Jomeini fueron transmitidos a través de cintas y comunicados en todo el país, que se emitieron por medio de una red de interconexión de mezquitas y centros religiosos, creando un vínculo profundo entre el liderazgo y el pueblo. Esta actividad tan influyente llegó a su clímax 14 años después, cuando el pueblo de Irán, primero en algunas ciudades y luego en todo el país, comenzó a protestar llevando pancartas e imágenes del imán Jomeini con lemas contra el régimen de Pahlaví y de su principal aliado, Estados Unidos. Es así que prácticamente aceptaron el liderazgo del imán en este movimiento. Como en todos los procesos, organizaciones y programas, el líder tiene el papel de lograr los objetivos y anhelos de la comunidad. El papel impresionante del líder de la Revolución Islámica, que no era un secreto para nadie, era el derrocamiento del régimen monárquico, considerado por algunos expertos como algo importante, especial y de gran trascendencia. Podemos señalar, según el análisis de la personalidad del imán Jomeini, que como líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, supo tomar sabias decisiones en los asuntos globales de forma valiente, reflexiva y consciente, que benefició con formas nuevas e innovadoras la creación de la mayor revolución contemporánea. El director del Instituto de Orientalismo de Alemania, Udo Steinbach, al describir el liderazgo del imán Jomeini, dijo: "El imán Jomeini, el líder político más espiritual del mundo, es un personaje atractivo y carismático, y los ideales de la República Islámica de Irán tienen sus raíces en sus pensamientos". El gran pensador iraní, el mártir Ayatollah Motahari, en el libro En torno a la Revolución Islámica sobre el imán Jomeini, escribe: "Yo vi tres puntos seguros en el imán Jomeini, lo que me hizo tener más convicción en él. La fe en los objetivos, es decir, aunque el mundo se unió en su contra, no lograron disuadirlo de su objetivo. Segundo, la fe en el pueblo. Y lo más importante de todo, su fe y refugio en Dios. Por eso, el imán Jomeini, como teorista del movimiento islámico y el fundador del sistema de la República Islámica de Irán, pudo realizar y llevar a cabo de la mejor manera el papel de su liderazgo". En el periodo contemporáneo, personas competentes como Seyed Jamaleddin Azad Abadi, Seyed Ghot y Hassan Albana trataron de despertar a los musulmanes. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo las condiciones ni el lugar adecuado para realizar sus objetivos e ideales, y solo quedaron eternamente sus nombres en la historia. Pero el movimiento del imán Jomeini traspasó las fronteras e influyó especialmente en los países islámicos. El papel clave del liderazgo del imán Jomeini en el despertar islámico es inevitable. Mejor dicho, el imán Jomeini fue el pionero del gran movimiento islámico en el mundo. Al respecto, el profesor de Relaciones Internacionales, Hamid Molana, en alusión a puntos influyentes, dijo: "En el mundo del Islam, durante los últimos siglos, después del periodo del inicio de esta religión, no se ha visto un personaje igual al imán Jomeini. Su movimiento, pensamiento y guía en la práctica tuvieron un impacto en el mundo, características únicas de Jomeini que han encendido la luz del despertar islámico. Él no tuvo miedo de ningún poder y en todo momento, con su vida simple, sencilla, con piedad, moralidad, cambió el significado del poder en el mundo, pues no le importaba la gloria, ni el aspecto material, ni el poder. La legitimidad y popularidad del imán Jomeini fue mundial. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Jamenei, siempre ha hablado sobre el poder, experiencia y liderazgo del imán y ha escrito la grandeza de su trabajo así: él fue un modelo completo de un musulmán y el ejemplo evidente de un líder islámico. Él otorgó grandeza al Islam e hizo la bandera del Corán en todo el mundo. en la era en que todos los poderes políticos trataron de aislar la religión de la espiritualidad y de los valores morales, el imán Jomeini creó un sistema basado en la religión, la espiritualidad y en los valores morales, y fundó un gobierno y una política islámica. Durante 10 años dirigió, guardó y protegió a la República Islámica de tormentos terribles y de sucesos decisivos, llevándola a un puerto seguro. 10 años de liderazgo y gestión de nuestro pueblo ha dejado un recuerdo precioso e inolvidable. Ahora que observamos la historia, vemos los altibajos de la Revolución Islámica. Entonces, podemos entender que esta revolución fue una necesidad histórica e inevitable que se ha manifestado como un símbolo de la justicia en la era contemporánea. En una era secular y materialista, algunos hombres valientes y que buscan acercarse a Dios, dirigidos por un hombre intelectual, se levantaron para ayudar a la religión de Dios. Ellos abrieron la luz de la justicia y la espiritualidad al mundo. El imán Jomeini, después de la victoria de la Revolución Islámica, tuvo objetivos y un programa. Él, al contrario de los seculares, no consideraba que la religión sea solo adoraciones individuales, sino señaló que, tal como el Islam incluye hasta las instrucciones más pequeñas sobre los comportamientos más privados y personales, también tiene reglas sobre la ejecución de los programas comunitarios. Él creó la teoría Wilayat Faqih, que consolidó la victoria de la Revolución Islámica con el establecimiento del sistema democrático en lugar del sistema despótico y corrupto monárquico. Hoy, los enemigos del Islam y de la Revolución, con un sofisticado diseño, usan a grupos takfiríes para crear la discordia en el mundo musulmán y han puesto en marcha un programa para desprestigiar y retratar una imagen falsa del Islam ante la opinión pública. Ellos están tratando de fortalecer esos grupos y presentan un serio desafío al discurso de la Revolución Islámica y la cara de la libertad y la independencia a fin de socavar el Islam. Las naciones inocentes del mundo, especialmente las no musulmanas, deben estar alertas y darse cuenta del complot peligroso norteamericano sionista, porque el resultado de las actividades de este grupo que piensan que los musulmanes son ateos no es otro excepto abastecer los intereses del Occidente, especialmente de Estados Unidos y el régimen sionista. Lo que en el mundo de hoy puede salvar a las naciones inocentes de la presión e intervención de los extranjeros y también del despotismo y la injusticia es el diálogo salvador de la Revolución Islámica y el dominio sobre las ideas de su fundador, el imán Jomeini. Estimados amigos, le agradecemos su atención prestada a este artículo y les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
Es un año electoral en América Latina y los procesos comiciales han ido avanzando en medio de climas políticos polarizados e incertidumbre económica. El domingo fue el turno para Colombia, que ahora deberá ir a una segunda vuelta el 19 de junio. Pero que detrás de esos resultados, que acreditaron a Gustavo Petro, líder de la izquierda, y al llamado outsider Rodolfo Hernández para el balotaje, un claro mensaje del electorado: las ganas de un cambio y una alternancia en el poder, que recordemos venía siendo dominado por los partidos tradicionales y conservadores con gran influencia del uribismo. Ahora, ¿cómo se enfilarán esas campañas para la próxima jornada electoral? Ya lo vamos a analizar. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El deseo de cambio de los colombianos fue expresado el domingo en las urnas con la victoria del izquierdista Gustavo Petro, que consiguió el 40,32% de los votos y se enfrentará en la segunda vuelta al populista Rodolfo Hernández. Sin embargo, el gran perdedor de la contienda es Federico Gutiérrez, quien estaba segundo en las encuestas y quedó detrás de Hernández. Así, los candidatos derrotaron a las élites conservadoras y liberales que gobernaron por dos siglos el país.
Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado.
Yo politiqueros no quiero, politiqueros sobran, son los que arruinaron a Colombia. Total de que yo no puedo, arruinaron a Colombia y volverlos a invitar al gobierno, no voy a hacer eso. Confíen en mí, mírenme en los ojos, léanme en los labios, no les voy a fallar.
No todos los días el uribismo cae en el mismo país que han construido durante 20 años, ¿no? A pesar de todo, es un mensaje de esperanza, que es un gobierno, seremos un gobierno en el que los nadies estarán en el poder, eso es muy importante.
Entonces, berraco, estoy contento porque ganó el que necesitaba ganar, porque no eran los mismos de Uribe, toda esa gente. Tan malo ese presidente que tuvimos, uy, malo, fue lo peor que pudimos tener.
Mientras los dos candidatos prometieron un cambio en diferentes campos, el próximo 19 de junio la sociedad colombiana debe elegir qué tipo de cambio quiere.
Hay cambios que no son cambios, son suicidios. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad. Un cambio hacia adelante. Un cambio constructivo, un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera.
Salieron a votar para que el país tome un nuevo rumbo. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno.
El resultado de estas elecciones es importante también para América Latina, ya que Colombia está en la ola de consolidación de una izquierda o centroizquierda en el poder en la región. Cualquiera sea el vencedor, hay que lidiar con los problemas estructurales del país de 50 millones de habitantes, como lo son la corrupción, la pobreza, la delincuencia, la clase política y el narcotráfico, entre otros.
Allí lo resumía nuestro paquete informativo, esos retos de Colombia y que va a heredar el nuevo presidente para pues un periodo de 4 años. Gracias al equipo de redacción y producción por el material y estos son nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Luis Alfonso Menas, periodista y editor de Periodismo Libre Cali, magíster en Historia desde la ciudad de Cali, Colombia. Y también nos va a acompañar Gabriel Cifuentes, columnista del Tiempo, ex secretario de Transparencia, activista por los derechos humanos desde la capital, Bogotá. Allí teníamos sus breves perfiles, ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Les saludo, Luis Alfonso, gusto que nos acompañe el día de hoy, ¿qué tal está?
Hola Dani, buenas tardes, saludo cordial desde Cali en el suroccidente de Colombia.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Con gusto siempre y Gabriel, nos volvemos a reencontrar en este análisis de Colombia ya tras esa primera vuelta, bienvenido como siempre.
Así es Dani, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a toda la audiencia de Hispan TV.
Bueno, ya pasada esta primera vuelta electoral, hay muchas interpretaciones que pudiéramos hacer y voy a iniciar con usted, Luis Alfonso. La primera, por la que nos gustaría abrir este espacio, es que reveló en definitiva y en su mayoría el pueblo de Colombia con estos resultados que le dieron el pase a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández a una segunda vuelta electoral.
Bueno, Dani, reveló en primer lugar un importantísimo triunfo del campo popular, del campo alternativo, de la izquierda y el progresismo, que por primera vez en la historia, en 203 años de vida republicana, obtiene un triunfo en primera vuelta de unas elecciones presidenciales. Nunca antes, y sobre todo después de que se estatuyó a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de 1991, la doble vuelta para la elección presidencial, pues la izquierda no había tenido un triunfo en ese momento, de tal manera que creo que ese es el primer elemento a tener en cuenta. Más de 8,5 millones de votos por Gustavo Petro y Francia Márquez, pues evidencian que se están presentando cambios muy importantes en nuestro país después de un levantamiento social como el ocurrido el año inmediatamente anterior, sí, en el que millones de colombianos, especialmente jóvenes, salieron a las calles a reclamar sus derechos y fueron violentados y violentamente reprimidos por el régimen uribista de Iván Duque, que dejó más de 80 jóvenes asesinados y miles de personas detenidas, desaparecidas, torturadas, heridas, etcétera. De tal manera que creo que estamos en presencia de una coyuntura muy importante y de una primera derrota del régimen uribista que ha gobernado nuestro país durante 20 años con un reciente gobierno que realmente ha sido un desastre en todos los aspectos, no solamente en el plano nacional, sino en el internacional. Sí. Y bueno, estamos abocados a una segunda ronda presidencial, una segunda vuelta en la que el pacto histórico Petro y Francia parten con más de 2,5 millones de ventaja sobre el segundo, que en la lid es el señor Rodolfo Hernández, que no representa ningún cambio como lo han querido presentar habilidosamente los medios de las élites y los jerarcas de los partidos del establecimiento, sino que representa pues realmente y lamentablemente el reciclaje, el disfraz del uribismo que se ha reconfigurado en él y le está apostando de manera decidida tras bambalinas, y ni tras bambalinas, porque inmediatamente se produjo la escogencia en el segundo lugar de este señor, pues salieron los senadores y los principales dirigentes de ese partido a brindarle su respaldo exultantes y muy felices, de modo que detrás de el señor Rodolfo Hernández se encuentra el uribismo. Esa es mi lectura inicial, Dani.
Y Luis Alfonso, ya vamos a ampliar un poquito más precisamente sobre la figura de ese llamado outsider Rodolfo Hernández y también sobre la lectura que tiene para el uribismo. Voy primero con Gabriel, quiero conocer también de su voz, Gabriel, la misma interrogante, ¿qué dijo Colombia? ¿Cómo se puede interpretar estos dos candidatos y su pase a una segunda vuelta electoral?
Pues Dani, yo creo que aquí hay dos mensajes muy claros que quedan de la elección del pasado domingo. Lo primero es que votó el cansancio, el agotamiento del pueblo colombiano con los partidos políticos tradicionales, con la maquinaria y las estructuras tradicionales de poder. Esto fue un voto que siguió a dos campañas que, si bien disímiles y si bien con propuestas muy diferentes, prometían un cambio. Gustavo Petro, un cambio más fundamentado sobre las luchas sociales y la justicia social que ha sido esquiva durante 200 años de nuestra historia. Rodolfo Hernández, por otra parte, un cambio frente a las estructuras políticas tradicionales y los partidos que han gobernado Colombia durante tanto tiempo. La segunda conclusión que uno puede sacar es que aquí hay una derrota clara del proyecto uribista, hay una derrota clara del continuismo. Federico Gutiérrez era el candidato del gobierno de Iván Duque, que torciendo la ley y garantizando las inversiones multibillonarias a pesar de las prohibiciones en épocas electorales, le tendió una mano. Así que el mensaje es un mensaje de cambio y de agotamiento del pueblo colombiano, y por el otro lado un castigo muy marcado y muy sentido con el gobierno de Iván Duque y, por contrera, también al gobierno o al uribismo, que después de 20 años por primera vez se queda huérfano de poder.
Hablando precisamente de ese uribismo, y le doy el pase, Luis Alfonso, Alfonso, considera que ese fracaso de el candidato Federico Gutiérrez, a quien además recordemos las encuestas previo a esa primera vuelta electoral, colocaban o posicionaban en segundo lugar de la opción del voto, y quien llegó envuelto bajo las banderas de los partidos pues tradicionales y de derecha, aun cuando él quiso desvincularse o desligarse de pues el actual mandatario Iván Duque, fue netamente un castigo a ese gobierno cuestionado de Iván Duque y al uribismo que ha intentado pues seguir con su huella durante ya más de dos décadas.
Definitivamente es una derrota del uribismo, es un fracaso, es el reflejo del fracaso del régimen de Iván Duque, que durante cuatro años ha desatendido los reclamos ciudadanos y los ha violentado a la población, y se reflejó claramente en estos comicios, de tal forma que la votación que obtuvo Federico Gutiérrez pues refleja el repudio, el rechazo de vastos sectores de la población, que a pesar de las maquinarias de los partidos del establecimiento y a pesar de la gigantesca compra de votos y a pesar del fraude electoral que se empieza a revelar en las últimas horas, porque quiero contarles eso, que hora a hora aparecen muchos elementos y pruebas y documentos de cómo hubo fraude en los llamados formularios E14, que es donde se consignan los votos finales en cada puesto de votación. A pesar de todo, de todas esas circunstancias, a pesar de que no hubo la fiscalización internacional porque no lo autorizó el gobierno finalmente, a pesar de todo eso, la votación de Federico Gutiérrez no fue la que esperaba el régimen. Y además de eso, hubo un fenómeno, y es que mucha de la votación de la derecha, especialmente del Partido Conservador y del uribismo, el llamado Centro Democrático, se trasladó a el señor Rodolfo Hernández, de modo que yo considero que la extrema derecha ha cooptado la candidatura del señor Hernández, y en tal sentido nos encontramos en presencia de un uribista disfrazado. Esa es mi posición y la de muchísima gente en Colombia, que no cae en el sofisma de que el señor Rodolfo Hernández es alcalde de Bucaramanga y quien tiene precisamente un proceso judicial en marcha, imputado por corrupción, sea candidato del cambio. No puede ser candidato no se puede presentar como candidato de cambio una persona que está imputada por corrupción, que habla contra la corrupción, pero que está denunciado y con pruebas y ya a punto de ir a juicio el 19 de julio por procedimientos de corrupción. De tal forma que hay que tener en claro eso. Aparte de lo anterior, hay que dar a conocer hechos protuberantes del señor Hernández, como su misoginia, su posición absolutamente nefasta frente a las mujeres y su falta de programa. Es lo que denominamos el populismo de extrema derecha, tipo Bolsonaro, tipo Trump, tipo Bukele, tipo Duterte. Él quiere parecerse a esos personajes y se parece no solamente desde el punto de vista de los planteamientos, sino también de su comportamiento, que es violento, que es vulgar, que le ofrece bala a la gente que lo contradice, que golpea a la gente, y hay videos y hay documentos relacionados con eso, de tal manera que estamos en presencia de una disyuntiva entre elegir un estadista, un hombre al que le cabe el país en la cabeza, inteligente, con solidez conceptual, intelectual, respaldado por la gran intelectualidad no solamente de Colombia, sino del mundo, como es Gustavo Petro, un humanista, y Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, o elegir a un personaje de la derecha recalzada, uribista, disfrazado, un candidato disfrazado que no le ofrece soluciones estructurales al pueblo colombiano.
De hecho, como bien indica, parte de la prensa le tildaba a Hernández de el otro Trump latinoamericano, como en su momento también se le llamaba a Bolsonaro. Ahora, hablando precisamente de Rodolfo Hernández, a ver, Gabriel, ¿me escucha bien?
Yo quisiera hacer algunos comentarios menos apasionados, más desapasionadamente. porque uno no puede reducir y simplificar demasiado lo que pasó ayer con Rodolfo Hernández. Uh-huh. El electorado de Rodolfo Hernández es un electorado muy complejo, el electorado de Rodolfo Hernández es un electorado que también está cansado de las prácticas tradicionales, y hay gran parte del electorado de Rodolfo Hernández que también le tiene miedo a Gustavo Petro. Simplificar la figura de Rodolfo Hernández es un gran error, y de hecho ese error de simplificar la figura de Rodolfo Hernández fue lo que llevó a muchos analistas a no prever la posibilidad, sí, de que Rodolfo hoy esté en segunda vuelta. Y atención, Dani, la presencia de Rodolfo Hernández en segunda vuelta hace peligrar la posibilidad de que Gustavo Petro llegue a la presidencia. El discurso de Petro el domingo pasado, a pesar de haber recibido 8,5 millones de votos, fue un discurso que denota preocupación, y preocupación porque Rodolfo Hernández hoy no solo tiene 6 millones de votos, que no son todos uribistas solapados y disfrazados, sino también una población que se ha identificado con sus proclamas populistas, y va a tener también el apoyo de 5 millones de votos, que no son nada despreciables, y que va a ser mucho más fácil para él llegar a esos 10 millones de votos, paradójicamente, de lo que va a ser para Gustavo Petro llegar a sumar 2 millones de votos más. Entonces, un poquito el llamado, Dani, es que las lecturas se hagan de una manera menos apasionada, un poquito más aterrizada y menos ingenua frente a lo que Rodolfo Hernández representa, que, repito, representa una parte del uribismo, pero gran parte del electorado de Hernández está literal y genuinamente cansado de la clase política que hoy, desafortunadamente, y esto también hay que decirlo, parte de esa clase política acompaña a Gustavo Petro.
De hecho, Gabriel, recuerdo que previo, o en nuestro análisis, previo a esa vuelta electoral del domingo, nos dijo acá en Detrás de la Razón que ojo con el ascenso de Rodolfo Hernández, porque también estaba pues capitalizando a esa derecha considerada no uribista y a los descontentos del centro. Ahora, vuelvo, claro, Luis Alfonso, con usted. Lo que vimos el domingo, pues podría ser, digamos, el inicio de una descomposición de los sistemas o partidos tradicionales y conservadores allí en Colombia. Pero en medio de ello también, y le quiero preguntar por esto, puede que siga emergiendo una polarización política y que se manifieste ahora desde ahora y más adelante, pues de cara a lo que vendría el 19 de junio y de aquí en más, dependiendo quién gane la presidencia.
Bueno, Dani, en primer lugar, yo no creo pues que descalificando a los interlocutores de apasionados e ingenuos se pueda llamar al debate racional, ¿no? Por el contrario, yo lo que estoy haciendo de manera muy respetuosa es develando lo que hay en el trasfondo de la candidatura del señor Rodolfo Hernández, de quien nuestro interlocutor pues no habla absolutamente nada, de todos los elementos absolutamente negativos, de la misoginia, del juicio por corrupción que tiene pendiente el señor Rodolfo Hernández, etcétera.
Claro.
En relación con el planteamiento que hace, que formula sobre la polarización,
sí,
creo que la matriz de que la sociedad está polarizada, en ella ha cabalgado pues todo el tiempo la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos en nuestro país para tratar de mostrar que la solución venía por el centro. Pero fíjate que esa solución fue absolutamente derrotada. Esa supuesta solución centrista fue absolutamente derrotada en estas elecciones. Sergio Fajardo, quien supuestamente la representaba, no llegó ni al millón de votos, obtuvo 888 mil votos. De tal forma que estamos en presencia es de una disyuntiva histórica. Yo creo que hay que saber leer el momento, y el momento es de consolidar el rechazo rotundo al régimen uribista, de desmontar definitivamente el régimen uribista, y en eso no va a ayudar para nada a aupar y disfrazar el respaldo de al señor Rodolfo Hernández. Yo creo que el pueblo colombiano verdaderamente está hastiado en su mayoría de uribismo, pero tenemos la obligación, tenemos la necesidad de hacer claridad sobre realmente quién está representando el cambio. Así se señalen errores en la campaña de Gustavo Petro, pero yo creo que es clarísimo, Dani, yo creo que es clarísima la diferencia entre una candidatura ciudad llena de expectativas y de presencia de líderes sociales, de líderes populares. Mire, yo vivo en la ciudad de Cali, en el suroccidente de nuestro país, muy cerca del departamento del Cauca, un departamento violentado hasta el extremo por el paramilitarismo, por el narcotráfico y por el Estado. Y en mi ciudad, en Cali, fueron asesinados 48 jóvenes. En este momento se está desarrollando en Siloé, una barriada del suroccidente de Cali, un tribunal popular de justicia, porque allí fueron asesinados alrededor de 15 jóvenes a manos del gobierno de Iván Duque.
Luis Alfonso.
De tal manera que estamos en presencia de un régimen despótico y que se requiere que haya un cambio de verdad. Y el cambio no va a ser con el señor Hernández, de ninguna manera, que además fue conniviente con toda esa represión. El cambio realmente es con Gustavo Petro y con su planteamiento, su programa. Ustedes pueden acercarse al programa de Gustavo Petro, que
visto,
es un programa que está centrado en las luchas populares.
Ya estamos en la recta final, Gabriel, y para ir concluyendo y reflexionando, precisamente hablando de los planes de campaña y de lo que ofrece cada uno de estos candidatos, ¿cómo cree que calan, ¿no?, en estos problemas el discurso y el plan tanto de Petro, quien recordemos pues ha resaltado entre otros puntos una reforma del modelo económico, y de Hernández, quien ha preferido enfilar su discurso con la llamada anticorrupción? ¿Cómo pueden calar estos discursos en este poco tiempo que queda de cara a la segunda vuelta electoral?
Absolutamente no van a calar, Dani. Él comenzó una nueva campaña express de 3 semanas, donde lo que se puede vaticinar es que va a haber un aumento en las narrativas y en los discursos, pero destapando los trapitos sucios, como decimos nosotros aquí en Colombia. Gustavo Petro se va a tener que encargar de demostrar que Rodolfo Hernández es sinónimo de continuidad, que allá está aterrizando el uribismo, va a tener que destapar el escándalo de corrupción que ya entra a juicio el 21 de junio, mientras que Rodolfo Hernández cómodamente va a tener simplemente que rechazar las adhesiones uribistas y seguir reforzando el mensaje que ha dado desde el domingo pasado, y es que él no va a hacer acuerdos absolutamente con ningún partido ni con ninguna fuerza política. Creo que esos son los dos mensajes que van a tener que manejar las campañas, porque hoy en día el peor amigo de Rodolfo Hernández es el petrismo, el uribismo, y el mejor amigo de Petro paradójicamente es el uribismo, que se está yendo a la campaña de Rodolfo Hernández.
Bueno, allí el debate, y esto seguro lo vamos a continuar después de esa segunda vuelta electoral el 19 de junio. Les quiero agradecer a ambos, Luis Alfonso y Gabriel, y espero tenerlos nuevamente acá para seguir este tema de Colombia y su futuro político. Hasta la próxima, que estén muy bien. Allí el panorama de la voz de nuestros analistas hoy, con un debate un poco álgido, encendido, con lo que está pasando en Colombia. Por lo pronto, pues este país espera, recordemos, el 19 de junio para decidir definitivamente quién será su nuevo presidente para los próximos 4 años y qué cambios reales impulsará a un país con tantas demandas sociales históricas. Esperamos, como siempre, por Hispan TV, que tengan muy buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.